Gestión de Confianza, un podcast de BBVA, con Miguel Rodríguez Canfranc.
Bienvenidos a Gestión de Confianza, el podcast de BBVA Asset Management que aborda el mundo de la inversión y las tendencias que lo rodean. En esta ocasión vamos a mirar a 2025. Un año que llega cargado de incertidumbres económicas y geopolíticas, pero que puede albergar sorpresas positivas para los mercados. De todo ello hablamos con Joaquín García Huerga, que es director de Estrategia Global de BBVA Asset Management and Global Wealth. Bienvenido, Joaquín.
Hola, Miguel. Gracias por la invitación.
Oye, comenzamos, si te parece, por una visión general del año 2025 desde el punto de vista macroeconómico. ¿Qué incertidumbres planean sobre el horizonte?
La palabra incertidumbre caracteriza, ¿no?, por el momento, la previsión que podamos hacer para la economía y para los mercados para el próximo año 2025. Pero pensamos que opera en dos direcciones, lo que dificulta adoptar una apuesta decidida por un entorno bien más optimista o más pesimista. Esto implica que el resultado final no tiene que ser necesariamente malo, entre otras cosas porque Estados Unidos está en situación de volver a sorprender al alza con su crecimiento económico. Son varios los frentes, creemos nosotros, que están sometidos a fuerzas contrapuestas, siendo el más relevante el del propio crecimiento económico global. Su mayor condicionante, dejando a un lado el riesgo geopolítico, van a ser las políticas que acabe adoptando la nueva administración estadounidense, ¿no?, con el nuevo gobierno de Trump. En Estados Unidos, las rebajas de impuestos y la desregulación pueden incrementar el crecimiento económico, pero es verdad que las subidas arancelarias y las restricciones a la inmigración pueden conllevar más inflación y además menos crecimiento. La resultante, al final, entendemos que es factible que sea favorable al crecimiento y a las empresas, pero por el momento nos parece prudente situar la previsión de PIB para las principales economías en su crecimiento potencial de largo plazo, o en una cifra cercana al mismo. Y esto implica el situarlo para Estados Unidos en el 2%, para la eurozona en el 1% y para China en el 4,5%.
Entroncando un poco con lo que comentabas de la política arancelaria o la potencial política arancelaria que pueda aplicar Donald Trump, ¿cómo esperáis que se comporte la inflación en este contexto y cómo deberían reaccionar los bancos centrales?
Bueno, al hablar de inflación, quizá prefiramos no centrar el tema y las previsiones en los aranceles, ¿no? Yo creo que es un concepto bastante más amplio. Además, ha sido el principal condicionante para la economía y los mercados en los últimos 3 años. Y nuestras previsiones ahora lo que señalan es que la inflación, tanto la general como la subyacente, va a seguir cediendo, bajando en el año que viene, en casi todos los países. Pero aquí hay que introducir algún matiz. Y es que llevamos tiempo hablando del riesgo de cierta inflación estructural que podría dificultar una cómoda convergencia a los objetivos de los bancos centrales. Y además, aquí sí, ¿no?, la nueva política arancelaria de Estados Unidos puede introducir dificultades adicionales. ¿Cuáles son nuestras previsiones? Pues para la inflación general en Estados Unidos no son tan benignas como pudiera pensarse y nos sale una previsión para la media del año y también diciembre contra diciembre del 2,4%. Mientras que la subyacente, y esto es de verdad lo más incómodo, estaría en cifras ligeramente superiores. Si bien nuestras previsiones para la eurozona también sitúan la inflación general media y la de diciembre en el 2,4%, aquí está la diferencia con Estados Unidos, y es que sí estimamos que la subyacente convergerá al 2% en la segunda parte del año. Por tanto, esta evolución de la inflación permitiría más bajadas de los tipos de interés en Estados Unidos y en la eurozona, pero también con matices. La Reserva Federal debería ser algo más cauta en este proceso, por lo que hemos dicho, ¿no?, que la inflación en Estados Unidos se puede quedar por encima del 2% todo el año que viene. Por tanto, ¿cuánto podrá bajar los tipos la Reserva Federal, la Fed? Pues unos 100 puntos básicos desde el 4,75% actual, pero manteniendo, eso sí, una política monetaria todavía exigente. Y eso implica que el tipo oficial real se quede en el 1,5% o incluso algo superior. Y luego, por otro lado, el Banco Central Europeo tiene a priori una senda más clara de bajadas porque el crecimiento en la eurozona es bajo ahora mismo y la inflación está algo más controlada, por lo que su tipo de depósito puede llegar al 2% desde el 3,25% actual.
En este escenario que nos dibujas de inflación y tipos de interés, ¿cómo se puede comportar la renta fija?
Tenemos expectativas de nuevas bajadas de tipos de interés oficiales el contexto es a priori idóneo para la renta fija. Y pensamos que en 2025 los inversores podrán beneficiar de nuevo de una rentabilidad positiva en forma de intereses de esta renta fija y además de su bajo riesgo o volatilidad, sobre todo si la comparamos con otros activos. Quizás el riesgo para la renta fija y posiblemente para los activos de riesgo radique en la deriva fiscal de algunos países desarrollados, entre ellos además Estados Unidos, que mantienen déficits fiscales elevados y, en paralelo, volúmenes ya de deuda pública altos. El mercado puede acabar exigiendo lo que llamamos una prima de riesgo o técnicamente en renta fija una prima de plazo adicional por este motivo. Y los tramos largos de las curvas de tipos, como los bonos a 10 años, por ejemplo, pues podrían experimentar episodios de volatilidad. A pesar de esta circunstancia, esperamos que continúe el atractivo de la renta fija de países desarrollados y además también de países emergentes. ¿Qué vemos en estos últimos? Pues que ofrecen una alta rentabilidad y que además la mayoría de los bancos centrales de emergentes van a seguir bajando los tipos de interés. Además, la renta fija de gobiernos en los niveles de rentabilidad actuales tiene en principio, ¿no?, la cualidad de actuar como cobertura de los activos de riesgo en caídas de los mercados. En mayor medida esto será así si el detonante fuera el crecimiento económico. Y no es así o no va a ser así, posiblemente si el motivo son medidas fiscales que implicarán déficit todavía mayores. Y luego también tenemos que hablar del crédito dentro de renta fija y para nosotros sigue siendo un activo atractivo en términos de rentabilidad de riesgo. Ahí nos sigue gustando más el investment grade que el high yield. Pero el atractivo del activo radica sobre todo para nosotros en la rentabilidad absoluta que se puede capturar, porque por valoración, lo que llamamos el spread de crédito, está caro que si lo comparamos con su historia, pues está caro, ¿no?
Hablemos ahora de renta variable. ¿Cómo veis la valoración de las bolsas para el año que viene?
2025 puede ser otro buen año, a poco que se cumplan nuestras estimaciones de crecimiento de beneficios. ¿Y cuáles son esas? Pues para la bolsa estadounidense esperamos un crecimiento del beneficio por acción del 9% y para la europea, grosso modo, de un 5%. Entonces, si asumimos que las valoraciones actuales no van a experimentar variaciones significativas, Estados Unidos aparentemente parte con ventaja, dada la calidad y el crecimiento de sus empresas, mientras que Europa queda más a expensas de su atractiva valoración, que a su vez, para lucir, ¿qué necesita? Pues un contexto global de crecimiento sólido y posiblemente también de cierta atenuación de algunos de los nubarrones actuales, ¿no? Bien sean en forma de aranceles, bien sean en forma de riesgo geopolítico. Y luego también nos parece obligado hacer una referencia a la bolsa española, que otra vez destaca en nuestras previsiones, y ya son varios años. Porque además de su valoración atractiva, porque cotiza a lo que llamamos el PER, ¿no?, el precio entre beneficios, con nuestras propias estimaciones de los beneficios del año que viene de 10,5 veces, y esto es un buen múltiplo, pues además puede contar con un crecimiento de beneficios de en torno al 8%, que es superior a lo que estima ahora mismo el consenso de mercado.
Joaquín, un poco para concluir, haznos un pequeño resumen de cómo veis los mercados financieros para el año que viene.
Yo diría que tenemos por delante un 2025 que ahora mismo se presenta con incertidumbre, pero cuyo resultado final no tiene por qué ser malo en términos de inversiones, ni mucho menos. Las bolsas siguen teniendo potencial de revalorización, como hemos dicho, y la renta fija tiene rentabilidad esperada positiva. Por lo que, sobre todo, carteras mixtas, incluidas las conservadoras, las más conservadoras, podrían obtener de nuevo rentabilidades positivas en 2025, tanto en términos nominales como también en términos reales, batiendo la inflación.
Pues lo dejamos aquí. Muchas gracias, Joaquín, y hasta la próxima.
Muchas gracias. Adiós.
Sigue a Gestión de Confianza en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales.